La Ventana de Madrid.
Y mientras tanto, ustedes, con su presidente corrupto, vinculado a la trama Gürtel...
Señoría, señoría.
...y responsable del consejero...
Señoría. ...y de los buenos en la Asamblea de Madrid. La socialista Maru Menéndez llama corrupto a Ignacio González. Este amenaza con presentar una querella. Y el presidente de la Cámara expulsa a Menéndez. Junto a ella se han marchado de allí todos los diputados del PSOE y de Izquierda Unida. Habíamos conocido tardes tensas. La de hoy está siendo especialmente complicada. Sanidad, educación y Gürtel. Un cóctel molotov que nos devuelve a las imágenes más lamentables de los jueves de bronca en la Asamblea. Ah, y la Schetti solo en el atril, reprochando al PSOE que se haya ido. Pero lo cierto es que en sus escaños, los del Partido Popular, tampoco esta tarde estaban precisamente todos. No estaban hasta la bandera. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a La Ventana de Madrid.
Es la ley ni mejora, ni calidad, ni educación.
Porque nos va a retrotraer hace más de 30 años.
Todas las irregularidades e ilegalidades que ha cometido Lucía Figar en Madrid, la LOMCE sirven para legalizarlas.
Ya sabemos. La Marea Verde paraliza la educación pública aquí en la capital. Huelga general contra la reforma BERT y una manifestación contra los planes del gobierno que ahora mismo recorre las calles del centro de la capital. Unidad Móvil, Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miles de personas, como decías, recorren hasta ahora la madrileña calle de Alcalá en protesta contra una ley que consideran injusta e innecesaria. Ataviados, casi todos ellos con la ya tradicional camiseta verde, aseguran estar indignados, exigen al gobierno central que paralice la LOMCE y critican que la Comunidad de Madrid se haya convertido en el laboratorio de pruebas a nivel educativo del ejecutivo que lidera Mariano Rajoy.
Seguimiento masivo en las aulas, 70% en primaria y secundaria y un 80% en la universidad. La comunidad lo reduce todo a un 26%. En todo caso, 6 puntos por encima de la media nacional. Lucía Figar ha tirado de los clásicos hoy en la Asamblea. Ha dicho la consejera que esta ha sido una huelga política. Una huelga que han seguido los de siempre. Básicamente una respuesta de manual. Del mismo manual que utiliza habitualmente Javier Fernández Laschetti. Ahora regresamos a la calle Alcalá, sede del Ministerio, final previsto para esta manifestación que ha juntado, recordemos, a profesores, estudiantes y padres. Claro que el otro gran titular del día, protestas educativas al margen, se lo lleva Cándida Jiménez, máxima responsable de la Policía Municipal en el distrito de Moncloa-Aravaca la noche del Madrid Arena. Su voz aparecía en las grabaciones del 092 que en su día destapó el diario El País.
Luego me dicen que dos, ahora que no, que uno. Pues bueno, ya nos enteraremos de todo.
Desde entonces, Cándida Jiménez ha estado sometida a una enorme presión. Ella ha explotado esta mañana ante el juez Palop. Dice que a sus superiores se les pasó a organizar el dispositivo de seguridad, que nunca recibió una orden para cambiar el nivel de riesgo de este evento, como sostiene el inspector jefe de la policía. Que esa noche llamó a sus superiores, que pidió refuerzos y que le respondieron con un búscate la vida. Desde luego lo del Madrid Arena no conoce techo. El Ayuntamiento de Madrid, por cierto, se lo toma con calma, con la aclaración ya resuelta y remitida al Ministerio de Justicia. Allí en el Palacio de Cibeles no tienen prisa alguna en reemplazar a los delegados afectados por la sentencia del Constitucional.
Las circunstancias no tienen nada que ver ni con una crisis de gobierno, ni con una crisis institucional, ni nada. Tienen que ver con un cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que afecta al conjunto de los ayuntamientos de España, los cuales han utilizado esta figura.
Por cierto, la Comunidad de Madrid ha aprovechado el día de la huelga en educación para aprobar los nuevos criterios para la contratación de interinos. Prima más ahora el conocimiento que la experiencia. Los sindicatos están que trinan. Isabel Galvín, de Comisiones Obreras.
En primer lugar, aprobarlo hoy muestra el talante, muestra la soberbia y muestra que lo que tratan es de distraer la atención hoy de la huelga.
Novedades de la tarde en el Congreso de la UGT en Madrid, tal y como les hemos adelantado aquí en la SER, habrá dos candidaturas, José Ricardo Martínez y Miguel Ángel Abejón, que van a competir mañana por la Secretaría General. No ha habido ni acuerdo ni lista de consenso, ¿no? Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, el acuerdo entre las dos partes no ha sido posible, entre otras razones por cuestiones personales, aunque también haya desacuerdos en la manera de interpretar el futuro de UGT y su relación con los afiliados y los trabajadores de la región. Y aunque no haya que confundir entre los avales de la las candidaturas y el número de votos que se pueden recibir en las votaciones pueden dar cuenta un poco de la medida de las fuerzas. Así, mientras la candidatura del actual secretario general cuenta con poco más de 200 avales, la de su contrincante, Miguel Ángel Abejón, cuenta con casi 95, es decir, la mitad. En cualquier caso, sea cual sea el resultado de la votación que se va a celebrar mañana a puerta cerrada, va a suponer la reducción de la ejecutiva del sindicato en un miembro, que era justo la propuesta que hacía José Ricardo Martínez.
Del tiempo, regresa la primavera y suben las temperaturas. 21 grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía. Y lo más inmediato pasa por la asamblea, por la bronca, plante de la oposición que se ha ido en bloque después de, como les hemos contado al arrancar, la socialista Maru Menéndez haya sido expulsada de la Cámara por el presidente Echeverría, y todo a partir de un comentario que ha incendiado la sesión, ¿no? Felipe Serrano, Vallecas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Sí, por atentar contra la disciplina y la cortesía en este precepto del reglamento artículo 33 se ha basado el presidente de la Cámara, José Ignacio Echeverría, para expulsar a Maru Menéndez del Pleno después de que la diputada socialista tachara de corrupto a Ignacio González. El presidente de la Asamblea informaba así sobre su polémica decisión.
Como yo considero que la conducta de la señora Menéndez, de una hora clara, primero, ha atentado contra la disciplina, porque esta presidencia le ha pedido que dejara sus intervenciones y no ha querido. Y después, contra el orden y la cortesía parlamentaria, queda expulsada del Pleno de una manera inmediata. Muchas gracias, señorías. Comenzamos, por tanto, con el segundo punto.
Minutos antes, Maru Menéndez había aludido al informe remitido al juez del caso Gürtel, según el cual la Comunidad de Madrid fraccionó contratos por importe de 3 millones de euros para evitar el concurso público. En el transcurso de esa alusión, la diputada socialista se dirigía así al presidente de la Comunidad de Madrid.
Y mientras tanto, ustedes, con su presidente corrupto, vinculado a la trama Gürtel...
Señoría, señoría...
...y responsable... del consejero,
señoría,
del consejero,
señoría,
Viejo,
la llamo al orden, señoría,
contratos de la trama Gürtel,
señoría.
Bueno, a partir de ahí el incidente ha ido a más, con interrupciones continuas en medio de un rifirrafe en el que también ha intervenido el presidente madrileño. Ignacio González pedía la palabra para defenderse y también para devolverle el mismo calificativo de corrupto a la diputada socialista que lo ha proferido.
Señor presidente, creo que las manifestaciones que ha hecho la señora Menéndez son inaceptables. Me ha imputado algo que no estoy dispuesto a admitir. Le pido que lo retire, señor, señoría. Formule usted las razones por las que soy corrupto, que le meteré mañana mismo una querella, si tiene usted la valentía de decirlo, señoría. Y si no, retírelo. Aquí la única corrupta que hay es usted, señora, que no es capaz de demostrar absolutamente nada y que lo único que hace es insultar e insidiar sin nada, amparándose en su condición de parlamentaria.
Bueno, la bronca ha sido monumental, Javier. El pleno ha seguido, aunque ya sin la presencia de los diputados del PSOE de Izquierda Unida. El pleno ya ha terminado, ahora mismo la sala está completamente vacía y se ha convocado a partir de unos minutos. Dentro de unos minutos el presidente de la Asamblea ha convocado una junta de portavoces.
7:28 PM, Maru Menéndez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señora Menéndez, ¿cómo ha vivido usted desde su escaño este momento que nos acaba de contar Felipe Serrano? Porque escucharlo produce una tensión interna tremenda, ¿eh?
Sí, en la Comunidad de Madrid llevamos años sufriendo un proceso de corrupción que el gobierno del Partido Popular en la comunidad ha tratado de ir tapando, en ocasiones amedrentando y coaccionando a periodistas que lo han denunciado, vetándonos iniciativas parlamentarias, en definitiva, tratando de ocultar por todos los medios posibles la vinculación con la trama Gürtel, que hoy es conocida por toda España. De hecho, la contratación con la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid tiene un recorrido absolutamente transversal en todas las consejerías del Consejo de Gobierno del Ejecutivo anterior, en el que Ignacio González formaba parte finalmente como vicepresidente y anteriormente como consejero de Presidencia. A eso me he referido, eso he aludido, puesto que Ignacio González era consejero y a su cargo tenía como viceconsejero Alberto López Viejo, que es, digamos, quien está identificado con toda su vinculación con la trama Gürtel y, por tanto, con la responsabilidad de que supone para Ignacio González el tenerle bajo sus órdenes, digamos, bajo su dirección.
De lo que ha ocurrido en esta tarde, ¿recibe en algún momento el presidente de la Asamblea una orden de mano de Ignacio González?
Sí, bueno, ha sido evidente. Primero el presidente de la Asamblea se ha supeditado totalmente, no es el presidente de todo el Parlamento, sino está totalmente supeditado al Grupo Popular y particularmente al presidente del Gobierno, Ignacio González. De hecho, el presidente de la Asamblea no me aplica, digamos, ningún tipo de cuestión reglamentaria, uh-huh, excepto cuando ha pasado ya un buen rato y le mandan un mensaje, le mandan un recado, digamos.
¿Que es un mensaje SMS o es un papel?
Me tienen que sancionar y que tiene que hacer esto, ¿no? Y entonces el actual dictado, lo cual es un hecho muy grave desde un punto de vista democrático. Por otra parte, quiero decir que el presidente de la Asamblea se ha saltado el reglamento que él debe aplicar y tiene la obligación de aplicar, porque en ningún momento, por mi parte, ha habido ninguna alteración del orden ni de la disciplina. Yo cada vez que me ha quitado la palabra, que por cierto me interrumpí en el uso de la palabra, pero el presidente tiene esa potestad, yo cada vez que me ha quitado la palabra, pues simplemente me he sentado, y cuando el presidente del gobierno, Ignacio González, me ha insultado gravemente, como respuesta a mi intervención en una pregunta oral en el Pleno, me ha pedido que justificara, si podía, porque decía yo, o porque hablaba yo de su vinculación con la corrupción, el presidente de la Asamblea me ha dado la palabra y yo lo he explicado, he dado exactamente esa misma explicación, es decir, el presidente González era consejero de un viceconsejero llamado Alberto López Viejo, que puso en marcha toda la trama Gürtel, y no hay nadie, y así lo demuestran el informe de la Intervención General de la Administración del Estado, y así se ha publicado en los medios de comunicación en lo que tiene que ver con el informe de la UDEF, que nadie puede pensar, y ahí está puesto de manifiesto, cómo no hay una responsabilidad claramente política vinculada a la corrupción, uh-huh, cuando todas las consejerías del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contrataron con la trama Gürtel. No fue la Consejería de Deportes aisladamente, fue antes de que existiera la Consejería de Deportes y cuando Alberto López Viejo era, insisto, viceconsejero con el presidente actual González de consejero de presidencia. Por tanto, realmente el que traten de impedir, de amordazar, de amedrentar para que no en nuestra lucha contra la corrupción, pues es una práctica que yo creo que es muy seria, que es muy grave, que los ciudadanos deben conocer y que desde luego es una el amedrentamiento que pretenden, no lo van a conseguir, por supuesto, pero además el vulnerar de esta manera lo que son las normas y el reglamento del Parlamento de todos los madrileños de una manera tan absolutamente impresentable, tengo que decirlo así, lo lamento mucho, pero es intolerable el que no nos permitan, el que nos impidan hacer nuestro trabajo como oposición política.
Maru Menéndez, lo tenemos que dejar aquí. Tenemos que hacer una pausa forzosa además para la publicidad. Gracias, un saludo y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
7:33.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Ven al mes de los chollos de Carrefour y llévate un televisor LED LG de 32 pulgadas por solo 279 euros. Oferta válida en hipermercados Carrefour.
Para bodas, comuniones y eventos, Hotel Holiday Inn Express San Sebastián de los Reyes te ofrece alojamiento en habitaciones familiares, dos niños gratis, desayuno incluido y parking cubierto. Holiday Inn Express San Sebastián de los Reyes, 118 habitaciones modernas y confortables. Holiday Inn Express San Sebastián de los Reyes, Avenida de los Pirineos sin número, reservas 91-625-9000.
¿Eres lector de Gente? Estás de enhorabuena. Premiamos tu fidelidad regalando 10 jamones solo a nuestros lectores. Busca este viernes tu ejemplar del periódico Gente y sigue las instrucciones para participar en el sorteo exclusivo para nuestros lectores. Gente, tu gratuito. Todos los viernes en tu ciudad.
Adiós a los resbalones. Reformas Poli y Baños Luicar cambian su bañera por plato de ducha desde 590 euros. No lo dude. Baños Luicar y Reformas Poli. Llámenos al teléfono 91-663-9229. Tienen exposición en Marquesa Viuda de Aldama, número 60, en Alcobendas. Reformas Poli y Baños Luicar, 91-663-9229. ¡Le esperamos!
DigitalSerMadridNorte.com. Líderes porque nos siguen. Lo próximo, ahora.
SerMadridNorte.com. Donde hay que entrar.
¿Te gusta bailar?
Salsa, bachata, quizombas, sevillanas, rumbas. Ven a Sala Rociera Bulería, Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, Metro Reyes Católicos o en www.salabulería.es. Aprende mientras te diviertes. Todos los jueves, entrada libre. Sala Bulería, clases magistrales, espectáculo flamenco y el mejor ambiente de la zona norte de Madrid. Sala Bulería y Abad.
La Ventana de Madrid.
7:35 PM. Es un día, además de la bronca en la Asamblea, marcado sin duda por la huelga en educación, la huelga nacional contra los planes del ministro Wert, que ha tenido importante repercusión aquí en Madrid. Enseguida vamos a estar en la calle. Antes, quiero acercarme a la Asamblea de Vallecas, porque allí también se ha hablado de la huelga. Ha hablado la consejera Lucía Figar, ha cargado contra los manifestantes, además de forma dura, utilizando los argumentos o argumentos similares a los que usa habitualmente la Schetti cuando carga contra la Marea Blanca en Sanidad. Felipe, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido.
Sí, con posturas radicalmente distintas intervenían Partido Popular y PSOE aquí esta tarde para valorar también esa huelga general contra la reforma Wert, una reforma que, según el diputado socialista Eusebio González Jabonero, se basa en una ley segregadora que utiliza la libertad de elección para hacer negocio. Enfrente, como decías, la consejera Lucía Figar defendía que esta huelga solo responde a intereses políticos o laborales.
Si a usted, señora Figar, le hubieran encargado hacer una ley educativa, usted hubiera hecho la LOMCE, porque es una ley regresiva, porque es una ley injusta, porque es privatizadora y porque es exclusiva. Está hecha a su imagen y semejanza.
Lo que me interesa decirle, señoría, es que esta huelga no es por la calidad de la enseñanza, como dicen ustedes, porque se preocupen. No verá usted en la manifestación de esta tarde ninguna pancarta que diga no al fracaso escolar, no a la mediocridad, no a estar en el furgón de cola de Europa, no a estar los penúltimos en el informe PISA. Señoría, vamos a ver las reivindicaciones de siempre, reivindicaciones políticas y laborales, señoría.
Una reforma educativa, Javier, añadía también Izquierda Unida, basada en una ley que adoctrina y que se impone en lugar de negociarse.
Felipe, gracias, un saludo.
A vosotros,
venga,
hasta
buenas
luego.
Tardes. Vamos a acercarnos y vamos a cerrar este programa en las calles del centro de la capital. Como digo, escenario de esa manifestación que desde las 6 ha recorrido las calles de Madrid y que ha juntado a padres, a profesores y alumnos. Lo de padres es bastante novedoso. Allí está Álvaro López. Álvaro, ¿alguna novedad? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. En esta protesta que está a punto de llegar a su final aquí en las inmediaciones de la Puerta del Sol, se agrupan, como decías, colectivos de todos los sectores de la educación, pero también se pueden ver abogados, arquitectos u otras muchas personas que se dan cita para defender el presente y el futuro, dicen, de sus hijos. Todos están indignados, creen que es una ley únicamente que destruye la educación pública y favorece el sector privado. A mi lado está Valentín, tiene 57 años. Es profesor de secundaria en un instituto del centro de la capital y asegura que en sus 25 años de docencia jamás había visto la educación pública tan en peligro. Hola, Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Algunos optimistas, muchos pesimistas. ¿Tú en qué bando estás? ¿Servirá tanta marea verde para una marcha atrás del gobierno central, Valentín?
Sí, hombre, yo espero que las movilizaciones sirvan para que el gobierno cambie su política hacia la educación pública, porque llevamos los últimos 4 años con unos recortes bestiales. Empezaron en 2010, en 2011 todavía fueron más fuertes en cuanto al número de profesores y desde entonces no han parado. Ahora mismo pretenden aumentar la ratio en todas las aulas.
Los recortes, protagonistas de esa manifestación, donde mezclamos la voz de Valentín con el sonido de ese comunicado final con el que estudiantes, profesores y padres ponen punto final a esta jornada de huelga nacional en la educación contra la reforma del ministro Wert. Nos vamos a marchar, son las 7:39. Ahora va a seguir Francino con La Ventana, pero queremos cerrar hoy con Burning, los míticos Burning, que mañana van a tocar en Madrid otra vez, en la sala Rock Kitchen. Van a tocar algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo disco que ahora mismo se está grabando. Lo dicho, mañana más, viernes, al fin, desde las 7:20 estaremos aquí, como siempre, en las 6 emisoras de la serie en la comunidad. Hasta mañana, adiós.